Seguimos aquí en El Olor de la Manada y ya estamos en contacto con nuestra primera invitada del día. Me refiero a Mariana Herrera Piñero. Muy buenos días, Mauricio Amarilla, Claudia Mántaras y Fernanda Molfino. Te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien, acá. Primero, como siempre hacemos, no es la primera vez que te entrevistamos, como decíamos en el bloque anterior, es importante repetir algunos hechos históricos, como es el Banco Nacional de Datos Genéticos, ahora con una noticia muy buena también para la ayuda, digamos, de la lucha de las abuelas para encontrar más nietos y nietas, pero ¿nos podrías contar en resumidas cuentas, digamos, cómo fue el nacimiento de este banco que es reconocido también internacionalmente?
Bueno, a ver, el banco surge obviamente de una idea revolucionaria de las abuelas que a través de su búsqueda, a partir de 1977 ellas empiezan a preguntarse si su sangre podía servir para identificar a sus nietos nacidos en cautiverio, porque bueno, los niños que ya habían desaparecido nacidos con sus mamás y con sus papás, ellas los reconocían, pero no tenían manera de saber qué había pasado con todos aquellos casos en los cuales sus hijas o sus hijos estaban esperando un bebé, ¿está bien? Y que podían haber nacido en cautiverio y cuál había sido el destino de esos bebés. Entonces, a partir de ese momento, ellas comenzaron a hacer una búsqueda internacional, pidiendo ayuda a la comunidad científica internacional para ver si se podía crear ese índice de abuelidad, digamos, ese un valor, poder, por un lado, generar marcadores genéticos, características genéticas que les permitieran generar este índice de abuelidad que lograran con con más de un 99% la certeza de que cuando hacían un análisis entre las abuelas y los abuelos y el niño buscado o la niña buscada, si era su nieto o nieta, pudieran tener la certeza, ¿está bien? Entonces, esto fue, digamos, la idea preliminar en una etapa en la cual, obviamente, pudieron comenzar a plasmar esto en un índice de abuelidad y todo, luego de pasar la dictadura cívico-militar y durante el gobierno de Raúl Alfonsín, ya entrada la democracia. O sea que este índice de abuelidad se desarrolló en 1984, y en ese momento se restituyó la primera identidad, que fue la identidad de Paula Eva Logares, que estaba apropiada por un comisario y la pudieron restituir a su familia a los 8 años de edad. Ahora, toda esta primera etapa era una etapa en la cual, digamos, como los niños eran menores, las abuelas, cuando una familia sospechaba que un niño podía ser su nieto o una niña su nieta, había que interponer un recurso ante la justicia y pedirle a un juez que mandara a esa familia a traer a la niña o al niño para hacerse este análisis dentro de el laboratorio, que era el servicio de inmunogenética del Hospital Durán. Y esto tenía todos sus problemas, ¿no? Porque no había una justicia que fuera muy proclive o que entendiera, pues no había jurisprudencia alrededor, y por el otro lado, cuando daba negativo contra ese grupo familiar, se cerraba el caso. Entonces, ahí fue cuando las abuelas dijeron, no, nosotros necesitamos que cada niño, cada niña que se dude de su identidad, se compare contra todos los grupos familiares que buscan a los niños desaparecidos. Entonces, propusieron al gobierno, o le reclamaron al gobierno, que creara un Banco Nacional de Datos Genéticos, donde ahí quedaran no solamente la sangre de todos los familiares que buscan a sus niños, sino también que se pudieran hacer comparaciones masivas con todos esos grupos familiares a partir del perfil genético de quien se dudaba de su identidad. Y ahí se crea en 1987, por el gobierno de Raúl Alfonsín, por ley, el Banco Nacional de Datos Genéticos. Así que a partir de ese momento, cualquier persona, cualquier niño o niña, aunque menor de edad o luego a partir de los 90 ya habían cumplido la mayoría de edad, tenía que concurrir al banco y se comparaban contra todos los grupos familiares. Esto garantizara que las causas no se cerraran en una sola familia.
Así Muy concreto, resumido, y la verdad que es un orgullo nacional tener este banco. Y bueno, y con las luchas de las abuelas, una vez más, pioneras en cuestiones de con la ciencia, ¿no? O sea, es increíble cómo va avanzando. Y también, bueno, hace unos días nomás se viene el índice de bisabuelidad.
Sí, a ver, por un lado te digo que las abuelas fueron visionarias, fueron, o sea, porque pudieron transformar su dolor,
Sí.
¿está bien?, en una búsqueda que además interpelaba a la ciencia y supieron buscar las herramientas en la ciencia. O sea que eso ya las pone en un lugar muy particular. No siempre ocurre y ocurrió, ahora se están más desarrollados los bancos de datos genéticos. Pero no siempre ocurrió en otros países que fueron víctimas, ya sea de delitos de lesa humanidad o casos de desaparición forzada por migraciones o conflictos armados o lo que fuera, los familiares nunca llegaron a interpelar de esa manera a la comunidad científica. O sea que eso chapó las abuelas
Sí.
y su búsqueda y la capacidad que tuvieron de reacomodarse ellas en esa búsqueda. A través de la ciencia, ¿no? Respecto del tema del índice de abuelidad, y bueno, las abuelas se preguntan si su sangre sirve para identificar a sus nietos. En este momento, las herramientas genéticas o los equipamientos que se encuentran en desarrollos de última generación y ha aumentado muchísimo la cantidad de marcadores genéticos que se pueden analizar. Entonces uno empieza a pensar en la generación siguiente, porque así como pasa el tiempo para las abuelas, también pasa el tiempo para esos nietos y esas nietas que no se acercaron al banco, y puede pasar que hayan fallecido por una enfermedad, un accidente, cualquier razón, ¿está bien?
Sí.
Entonces ahí uno tiene que empezar a pensar cómo buscar una herramienta que permite identificar a ese nieto o esa nieta que falleció a través de la sangre de los bisnietos, de quienes serían los posibles bisnietos. Entonces, bueno, nosotros en el banco hace tiempo que venimos discutiendo esto y venimos buscando herramientas, obviamente que con un acompañamiento increíble desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, porque en definitiva, a través del programa Equipar Ciencia, nos permitió comprar un equipamiento que es un laboratorio más que un equipamiento, porque la cantidad de aparatos que llegaron son un montón, pero que nos va a permitir empezar a hacer un proyecto de investigación y desarrollo para dar respuesta a esto. ¿Está bien? Y por el otro lado, tiene un nivel de capacidad de identificación, este tipo de herramientas, que en los casos de familias, de grupos familiares, acá en el banco tenemos algunos grupos familiares que están muy incompletos, porque de golpe los abuelos habían fallecido ya, no hay información genética de ellos, muy poquitos, quizás había una sola hermana de la mamá embarazada y nadie de la rama paterna. Entonces, bueno, eso hace que sea muy difícil identificar ese nieto para esa familia. ¿Está bien? Entonces, estos equipos tienen la capacidad de poder dar respuesta también a esos casos. O sea, con la sangre de los nietos o de los posibles, de las personas que suben su identidad, poder llegar a dar respuesta en el caso que el nieto de ese grupo familiar esté acá en el banco y nosotros no lo podamos identificar porque hasta ahora no teníamos esa robustez de marcadores genéticos. Entonces, bueno, esto es fundamental, va a llevar un tiempo, va a llevar un año de puesta a punto, de preparar todo, de hacer pruebas, incluso con bisabuelas y con bisnietos ya conocidos, obviamente, como se hizo al principio del banco cuando se creó la
Sí.
herramienta para las abuelas. Y bueno, y nosotros tenemos muchas expectativas, porque esto, digamos, abre una puerta más de esperanza para ellas, por un lado. Y por el otro lado es un desarrollo tecnológico que no existe acá en la Argentina. ¿Está bien? O sea que vamos a ser el primer laboratorio que tiene este desarrollo tecnológico y que, bueno, el día de mañana va a poder ser útil para la comunidad de laboratorios forenses, ¿no? Todo lo que se desarrolla en el banco después se vuelca a la comunidad de laboratorios forenses, el conocimiento, la forma de análisis, los cálculos estadísticos, el índice de bisabuelidad, todo esto.
Queda como ya una herencia, ¿no?
Sí.
Mariana, ¿qué tal Mauricio? Amarilla te
¿Qué
habla.
tal, Mauricio? ¿Cómo te
Bien,
va?
muy bien. Quería hacerte una consulta, ¿no? La verdad que es impactante esta noticia. Siempre, bueno, lo hablamos con Fernanda, Claudia, y bueno, que el rol, la identidad no fue solamente a los nietos, sino muchos de ellos hoy ya son padres, madres, y sus hijos están viviendo una identidad que no es la propia, ¿no?
Y, exactamente.
Y esta posibilidad del índice de bisabuelidad va a permitir que chicos que hoy estén en la primaria, en la secundaria, donde sabemos que el sistema educativo ya está llegando con otra fuerza, con otro contenido de lo que cuando estuvimos nosotros, digamos que prácticamente estuvo ausente, ¿cómo sería ese proceso si un niño, un joven, un adolescente duda de su identidad, como en aquellos casos fueron los nietos, ahora serían bisnietos? ¿Se tendrían que arrimar a la CONADI? ¿Un menor de edad puede hacerlo forma propia, o necesita un adulto?
El tema es el siguiente. En el caso de que la posible nieta, la persona de la cual se debe su identidad en la generación de los nietos y las nietas, esté vivo, está bien, siempre se va a convocar a esas personas, ¿está bien? Esto va a servir para dar una respuesta, porque siempre es más simple y la posibilidad de identificación es mucho más rápida, sí. ¿Está bien? Estamos hablando de una tecnología que además es muy cara en sí misma, o sea, no es para, a partir de ahora, no es que nosotros vamos a analizar a todas las personas que concurren al banco con esta tecnología. ¿Está bien? Entonces siempre la prioridad es, en el caso que esté la nieta o el nieto, son a ellos a quienes vamos, quien la CONADI va a convocar, o la justicia en el caso de una investigación judicial. ¿Está bien?
Bien.
El caso de los bisnietos es particular para la ausencia, ante la ausencia del posible nieto o de la posible nieta. ¿Está? Porque, o sea, hay un criterio racional alrededor del uso de estas herramientas. ¿Está bien? La base de datos del banco está construida con las herramientas que estamos aplicando hoy en día. Nosotros vamos a utilizar esta tecnología en los grupos familiares de una manera racional en la investigación. Primero se van a tener que cumplir determinados requisitos, por ejemplo, fechas, no digo fechas precisas, ¿no?, sino nosotros tenemos un criterio de investigación preliminar alrededor de la fecha probable de parto o la fecha de desaparición de la embarazada. Si es una persona que se le inscribió previo a la desaparición de la mamá embarazada, no se corresponde con esa familia, entonces se la va a filtrar para esa herramienta. Tenemos otras herramientas como el ADN mitocondrial o el cromosoma Y que nos permiten excluir. O sea, todo eso se aplica sobre los posibles nietos y las posibles nietas. Y esta herramienta se va a utilizar en el caso que un posible nieto o una posible nieta pasen esos filtros, pero no lleguemos a tener un valor alto en la identificación, se va a aplicar esa herramienta con el grupo familiar y con ese posible nieto. Y en el caso que el posible nieto o la posible nieta no esté, se va a aplicar con los bisnietos. ¿Está bien?
Perfecto.
Pero todo necesita un protocolo que sea lo suficientemente racional como para justificar el uso de la tecnología.
Bien, clarísimo.
Totalmente. 36 años ya el banco ya tiene, ¿no? 36 años de historia aquí, no solo en Argentina, como lo decíamos, es pionera, visionaria las abuelas. Y bueno, ¿y cómo? ¿Vos hace cuánto estás ahí ya a la cabeza?
Mirá, yo estoy desde mayo del 2015.
Mayo del 2015, tuvimos, o sea, el gustazo de conocerte en persona, acá en la provincia, sí, también. Y bueno, ¿cómo ves vos todo este proceso? Bueno, estamos hace poquito nomás, seguimos festejando el nieto 133 ahí, que ustedes son los que dan la noticia de que sí es o no es un nieto o nieta. ¿Cómo se vive allá adentro? Un poquito, si nos puedes contar.
Bueno, es un momento muy emocionante. Vos imaginate que nosotros en el banco estamos acostumbrados a que la mayoría den negativos. También nosotros todos los días estamos haciendo comparaciones de personas que dan negativas contra la base de datos en su mayoría. Pensá que por acá tenemos una base de datos de 14.000 personas que dieron negativas contra los grupos de las abuelas. ¿Está bien? Uh-huh. Entonces, uno como que está preparado para que cuando compara algo, dé negativo. Nunca está ahí expectante que dé el positivo. El positivo de golpe aparece en la comparación masiva y bueno, y aparece siempre. Nosotros tenemos un grupo de bioinformáticos que son quienes hacen estas comparaciones masivas y obviamente que ellos son los primeros que ven de golpe que salta en el software que se utiliza para las comparaciones un número muy alto. Y ahí empiezan a mirar con más detenimiento, empiezan a mirar por un lado los determinados marcadores que hablan de lo que es los linajes maternos y paternos que coincidan, ¿está bien? Y luego cuando coincide eso van a las fechas para ver que también haya fechas, porque puede haber un falso positivo en el sentido de que de golpe, qué sé yo, nos pasó alguna vez que tuvimos un valor muy muy alto, pero la fecha de nacimiento del bebé era previo a la desaparición de la mamá con un embarazo de 2 meses. O sea que no podía ser de ese grupo familiar, por lo menos no era ese bebé el que se estaba buscando en ese momento, y bueno, luego por otras cosas se descartó, ¿está bien? Entonces, bueno, ellos son los que chequean todo eso antes de dar aviso. Una vez que ellos tienen esa información, lo primero que hacen es llamarme, porque lo que tenemos que hacer es unificar, o sea, todo acá se hace con un protocolo, o sea, protocolizado, no es que tienen el nombre y el apellido de la persona ni el nombre de la familia, ¿está bien? Okay. Entonces ahí es cuando empezamos a buscar quién es esa familia con ese número de protocolo y quién es esa persona. O sea que ahí es terrible, porque cuando unificamos la información, por el otro lado abrimos el legajo y está la foto del nieto o la nieta y está la foto del papá o la mamá, y de golpe nos damos cuenta que son muy parecidos, que también eso emociona mucho, ¿no?
Totalmente.
Cuando lo ve, y nada, esto es un griterío, es una emoción, nos ponemos a llorar. Hay un ritual que es que hay una persona que va y compra champagne y hacemos un brindis nuestro, digamos, entre todos.
Lo contás y se te escucha quebrada la voz, ya se te,
sí,
la emoción.
No, es que es muy emocionante.
Totalmente.
Y siempre después es emocionante ir a la al anuncio de las abuelas, digamos.
Total.
Nosotros no estamos subidos en el escenario del anuncio, obviamente el banco acompaña, pero nada, esos abrazos que uno se da en la sede de abuelas con todos los nietos y con el hermano, porque en el caso de con el Tano Santucho, y nada, para nosotros es como si hubiéramos recuperado una parte nuestra, de nuestra familia.
Totalmente.
Y por el otro lado nos emocionamos mucho porque nos da como una cosa, un empuje para primero nos cae la ficha del lugar en el cual estamos trabajando, que algunas veces uno con la rutina no se da cuenta, ¿no?
Sí.
Y por el otro lado es ser felices mirando el reencuentro.
Totalmente, y te agradecemos un montón por ese hermoso trabajo que van haciendo hace 36 años, y bueno, y estamos aquí para lo que necesites. Ya tenemos que cortar esta comunicación lamentablemente, pero seguramente habrá más.
Bueno, yo les agradezco, espero ir algún día para allá de vuelta, la verdad.
Dale,
es muy lindo.
Por favor.
Así que les mando un abrazo y gracias por difundir la tarea del banco.
No, gracias a ustedes, a vos, y un abrazote.
Chau, chau.
Estamos con Mariana Herrera Piñeiro, directora del Banco Nacional de Datos Genéticos, aquí en Radio Nacional Resistencia.